Cinefriquia, el podcast.
2019 ha sido un año bastante interesante en cuanto a cine. Hemos tenido estrenos bastante potentes, bueno, algún que otro tropiezo también, y 2020 no podría comenzar mejor, ya que bueno, se han estrenado alguna que otras películas al tiempo que grabamos este podcast y estamos esperando el estreno de muchas más que prometen que serán apasionantes. Por ello, aprovechando el reciente estreno del tráiler de Morbius, queremos hablar un poco de lo que parece ser que está cociendo Sony Pictures en cuanto a ese universo creado de los villanos de Spider-Man. Y bueno, y queremos hablar también del cómic y alguna que otra cosita que también hace referencia a esta futura película. Así que sin más, vamos a dar comienzo a este número 7 de los especiales de Cinefriquia. Soy Quique Bernal, os voy a acompañar en este ratito de podcast y sin más dilación, comenzamos.
Dale a me gusta en Facebook a Cinefriquia y síguenos en Twitter a través de @Cinefriquia.
Pasamos a presentar a la persona que me va a acompañar en lo que es este primer programa de 2020, ya que, como sabréis los que nos estáis siguiendo a través de iVoox, pues hemos tenido un 2019 bastante cargadito de contenido con los Cinefriquia Weekly News, los En 5 minutos y las mini críticas, pero sí que es cierto que los miembros de Cinefriquia pues nos hemos unido muy poco en estas mesas de debates que tanto nos gustan. Y nada, y eso es una tónica que queremos cambiar, que queremos en este 2020 mejorar, ir lanzando regularmente pues algunos que otros programas especiales de la índole de los primeros Cinefriquias que tuvimos, y bueno, y hablar de estas cositas que tanto nos gusta siempre que se vaya pudiendo, y bueno, y al margen del contenido que antes he comentado, que seguiremos ofreciéndolo en nuestro canal de iVoox. Bueno, pues aclarado esto, me gustaría presentar a una persona que va a pilotar esta nave conmigo, mi primer oficial, aunque aquí somos todos iguales, aquí no hay rango, que no es otro que el amigo Rafa Muriel, o como a él le gusta que le llamen, Rafa Zumo.
¿Qué pasa aquí? Que soy tu Chewbacca de tu Han Solo.
Bueno, sí, también no tienes tanto pelo corporal como Chewbacca, pero...
bueno, hay que verme.
Bueno, Rafael, ¿qué tal este comienzo de año?
Pues muy bien, hemos empezado bastante fuertecito, hay muchas noticias, hay muchos regalitos que nos han dejado otras compañías de las que no vamos a hablar hoy, solo hay que ver lo último que nos ha dejado la Warner y DC, que hasta ahí puedo leer, y si algún día podemos, pues haremos algo. Y con Marvel que seguimos a tope, siempre.
Seguimos a tope porque, ya ha pasado algún tiempo, desde que estamos grabando este podcast, que se estrenó el primer y esperadísimo tráiler de Morbius, esta especie de continuación del universo Spider-Man que está cociendo Sony Pictures, porque como sabréis, Sony Pictures es la actual propietaria de los derechos de explotación de este personaje a nivel cinematográfico, y que bueno, y que con Venom parece ser que fue la cosa bastante bien, se solucionaron las cosas con Marvel para la aparición del personaje en su universo cinematográfico, pero bueno, Sony quiere continuar también por su cuenta, y bueno, y aquí hay una cosa muy loca, que Rafa, para poner un poquito en antecedente a la gente sobre el famosísimo caso Sony-Marvel, esta guerra por los derechos. ¿Nos puedes hacer una pequeña explicación de qué es lo que pasó?
La cosa era... es muy sencilla. Al fin y al cabo, los derechos de Spider-Man y de todo su elenco, por así decirlo, lo tiene Sony. ¿Qué pasa? Que a mí me da que pensar, y esto ya es cosa personal, es que Sony está un tanto celoso de que a lo mejor su franquicia de Spider-Man no es tan... bueno, que funciona tan bien como con Marvel. Entonces yo creo que fue eso, un calentón que hubo, que Sony dijo, no, pues nos llevamos Spider-Man, que queremos hacer lo nuestro, que queremos unirlo con nuestro Venom, con todo lo que vamos sacando. Recuerdo que, bueno, ya se ha anunciado Venom 2 y Morbius está al llegar, y también hay una peli de Kraven, el cazador, que está ahí en el tintero. Entonces... Sony lo que quería era, pues, traerse a Spider-Man para, en un futuro, hacer una peli conjunta. Pero claro, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Spider-Man se vuelva a Sony? Pues que ya no puedan nombrar nada de lo ocurrido en todas las películas de Marvel. Al fin y al cabo, el actor es propiedad de Sony, porque al fin y al cabo, Sony fue quien contrató a Tom Holland. Entonces, claro, tú imagínate, haz una peli de Spider-Man obviando todo lo que ha vivido Spider-Man.
Hemos de decir que antes de la resurrección de Spider-Man en el universo cinematográfico, el personaje en lo que es el cine estaba un poquito de capa caída, ya que, bueno, hemos tenido en apenas una década dos reinicios de la franquicia, porque si no recuerdo mal, teníamos el Spider-Man de Sam Raimi, de la cual, bueno, pues se hicieron tres películas. Una tercera última película fallida por motivos de, bueno, de que se intentó abarcar más de lo que se podía, al parecer. Todo esto no está confirmado, pero según fuentes y demás, Raimi quería dejar a Venom para una cuarta película y parece ser que no, que le dijeron que no, que había que vender muñequitos y que había que meter en la tercera película había que meter más villanos. Por lo cual, parece ser que todo ese plan inicial que se tenía vista en la segunda entrega, donde veíamos esa famosa escena del aterrizaje de la nave que viajó al espacio del hijo de J. Jameson, el hijo que era astronauta y demás, donde se parecía que se iba a cocer ese tema de Venom y demás, pues parece ser que todo eso se descartó para que simplemente Venom apareciera con un pequeño meteorito que caía en la Tierra. Algo un poquito ahí deus ex machina, pero no sé, al final quedó una cosa muy rara. Luego se reinició en 2012 la franquicia con The Amazing Spider-Man, con un Andrew Garfield que, en mi opinión, mola bastante, pero bueno... En su segunda entrega, pues pasó algo parecido, que no entiendo cómo se pueden repetir los mismos errores, ¿no? Porque tuvimos esa segunda entrega, que bueno, que parece ser que también apuraba el tema del merchandising, y bueno, y la película no tuvo el éxito cosechado, o sea que creo que Marvel, en principio con ese Homecoming, pues salvó un poquito lo que era el estatus del personaje.
La cosa que pasó con las pelis de Mark Webb, que son las de Amazing Spider-Man, fue que eso, bueno, Andrew Garfield hace un Spider-Man estupendo, pero a mi opinión no hace un Peter Parker correcto, porque Peter Parker al fin y al cabo es un tío que bueno, es un chavalito que es el hazme reír de clase, que todo el mundo se mete con él, pero después tiene su dualidad con Spider-Man, que es un tío así graciosillo, no sé qué. Eso lo hizo muy bien Andrew Garfield, pero su Peter Parker, un tío que va en monopatín, así, guapete, sin, y tú sabes, ligando con todo el mundo, pues como que no me lo creí. Y lo que pasó en Amazing Spider-Man 2 fue que eso, que el personaje de Electro para mí no fue nada correcto. Y mira que este hombre es un pedazo de actor, Jamie Foxx. Y lo mismo pasa con el Duende Verde de Harry Osborn en esta peli, que es un poquito, bueno, raro, por así decirlo. Y Rhino está súper desaprovechado.
Y un personaje que durante toda la película lo ves ahí, vas viendo pequeños guiños, pequeñas cosas, y ahora te dejan al final de la película este cliffhanger de no, Rhino es para la siguiente entrega. Pues no, tío.
Y ya después llegó Marvel a la carga, compartiendo los derechos con Sony, y nos trajo a Tom Holland, que para mí es el mejor Spider-Man que hemos tenido. y que tendremos en mucho tiempo.
Decir que en este caso Marvel y Sony comparten lo que son los derechos, digamos. Bueno, más bien Sony cede el personaje a Marvel para su universo y demás, pero bueno, sí. Básicamente es Sony la que se encarga de los gastos de producción de la película y toda la movida, y al parecer, pues Marvel, del éxito cosechado, estamos hablando de que la segunda de Spider-Man, Lejos de Casa, recaudó, creo que superó los 1.000 millones, algo que yo creo que no se había visto en ninguna película de Spider-Man de Sony, pues parecía que eso, ¿no? Que Marvel, viendo todo esto, pues oye, que quería, digamos, un poco algo más del pastel, y ofreció a Sony el eso, ¿no? El compartir tanto gastos de producción como ganancias. O sea, no llegaba a ser un 50-50, pero...
De hecho, Quique, tengo los datos aquí delante, Marvel se lleva un 20%,
o sea,
de todas las ganancias.
O sea que...
Perdona, Quique, eso es lo que se lleva ahora. Antes se llevaba un 10%.
Pero es lo que tú dices, una película que ha recaudado 1.000 millones de dólares, que te lleves un tanto por ciento cuando gran parte de ese éxito se lo debes a ellos, pues no sé, tal vez sea un poco injusto. Y ahora que Marvel, Disney, porque podemos unirlo en el mismo barco, se ha hecho con todos los derechos de sus superhéroes, de la Fox y demás, pues el único cabo suelto, por si se puede decir así, que quedaba era este Spider-Man. Y bueno, pero nos tuvieron ahí en vilo con esa separación, que parece ser que al final llegó a un buen puerto, e incluso el propio Tom Holland parece ser que estuvo negociando tanto con uno como por otro, y bueno, y parece ser que el acuerdo final que se llegó es que Tom Holland pueda aparecer tanto en el universo cinematográfico de Marvel como en el universo creado por Sony. O sea que vamos a tener Spider-Man por partida doble. ¿Tú esto cómo lo ves, Rafa?
Si nos sigue trayendo Tom Holland con Spider-Man, y bueno, la cosa está clara, los villanos de Spider-Man es de lo mejorcito que hay en Marvel. Pues tenemos el que todavía no se ha hecho, aunque la versión de Willem Dafoe no está maleja, pero sí, un Duende Verde es necesario, creo ya. Tenemos a Rhino, tenemos a Escorpión, tenemos, bueno, ya hemos visto a un Misterio que ha molado muchísimo. Tenemos también en el tintero Tombstone, sale en el videojuego, no sé si os acordáis, un tío con la cara pálida que tiene pinta de zombie.
Spider-Man, el juego de Insomniac Game, ¿no? De PlayStation.
Efectivamente, efectivamente.
Vale, vale.
Y bueno, el elenco de villanos y, ¿por qué no? Venom es súper icónico en Spider-Man. Y no se concibe un Venom sin Spider-Man, en mi parecer.
Vamos a soltar algún que otro spoiler, ¿vale? En este programa, así que hablaremos de los videojuegos, hablaremos de los cómics, hablaremos del cine, así que, señores, si no queréis escuchar algo que os... o si no habéis visto estos productos de los que estamos hablando, tened cuidadito porque no nos vamos a cortar un pelo.
Dime. Por cierto, Quique, antes de que pasemos, y como hemos estado hablando de eso, de Sony y Marvel, no podemos pasar por alto el... ¿cómo volvió otra vez Spider-Man a Marvel? Es un dato muy curioso, pero que cuando se anunció de que Spider-Man se lo iba a llevar otra vez Sony, pues claro, surgieron las alarmas. Entonces, este hombre, Tom Holland, llamó varias veces a Disney para preguntar por Bob Iger, que es el CEO de Disney, diciendo que quería hablar con él, no sé qué. Entonces, un día X, llamémoslo así, Tom Holland estaba con su familia, una cena familiar. Tom Holland se había bebido ya sus cervecitas y demás, y a todo esto que llama Bob Iger a Tom Holland, para decirle que sí, que quería hablar con él, no sé qué. Entonces se cuenta de que Tom Holland, medio borracho, convenció a Bob Iger de que volviera a adquirir los derechos de Spider-Man, porque yo sé que si era una pena, que si habían trabajado mucho, entonces eso. Así que debemos la vuelta de Spider-Man a Marvel a una borrachera de Tom Holland. Bendita borrachera.
Dicho esto, vamos a tener Spider-Man pues por partida doble, porque, y a eso pasaremos más tarde. Bueno, volviendo al tráiler que nos ocupa, que es el tráiler de Morbius, vemos a un personaje que hemos visto en el universo cinematográfico, y es que al final del tráiler, no sé, bueno, la gente que lo hayáis visto, se ve al personaje del buitre, interpretado por Michael Keaton, en la película de Homecoming, o sea, en la película del universo cinematográfico. Y es que, bueno, no solo Sony acordó de que pudiese usar al personaje de Spider-Man, sino que a todos sus personajes, o sea, que todos los personajes que tengan relación con el universo de Spider-Man pueden aparecer en ambos films. Y esto es un poco lo que la gente ha dejado un poco loco. Y bueno, y es a donde yo quiero ir, Rafa, porque, bueno, tú sabes que ha habido mucha teoría de la conspiración. ¿Tú crees que realmente se está hablando de que Morbius, en base a toda esta guerra de derechos y demás, haya añadido o modificado partes del guión, o esto es algo que ya se tenía más que mascado? Porque claro, mientras se negociaba todas estas cosas, la producción de Morbius estaba en marcha.
Yo creo que sí, que esto estaba más que pactado. O sea, no puede ser que... Al fin y al cabo, nosotros sabemos que Morbius, por lo que se ve en el tráiler, ¿no? Hay un momento en el que va a la cárcel. Y los presidiarios de Estados Unidos tienen dos tipos de uniformes. El uniforme naranja, de la gente que entra en la cárcel nueva, y el uniforme blanco, que son de los que ya llevan un tiempo en la cárcel. Entonces, se ve a Morbius con el traje naranja y acto seguido a este hombre, al buitre, con el traje de presidiario blanco, que es el mismo que sale en la escena post-créditos de Homecoming, que tiene la conversación con Mark Gargan, que es el escorpión en la cárcel, que le pregunta, ¿tú conoces la identidad de Spider-Man? Y miente el buitre y dice no. Mi teoría es que yo creo que el buitre se escapa a la misma vez que Morbius se escapa de la cárcel.
Como tú has dicho, hemos tenido ahí a Morbius, tenemos al buitre y bueno, y en la película de Homecoming tenemos al escorpión. O sea que esto huele, yo creo que de lejos, a los seis siniestros. Algo que actualmente solo hemos podido ver en el videojuego de PlayStation, no en el cine.
Y en la serie de animación, ¿te acuerdas?
Correcto, sí, en la serie de los 90 de la que hablaremos también, pero a nivel cinematográfico...
No sabéis.
Y es más, hubo bastantes rumores, o bueno, se sabía que Sony sí estaba muy interesada en llevar a estos personajes y esta historia en concreto al cine, y sí. Parece ser que bueno, que esto ha sido la excusa perfecta, ¿no?
Sí, de hecho, es que los seis siniestros, los que no lo conozcas, los primeros integrantes son Doctor Octopus, Electro, el Buitre, el Hombre de Arena, Misterio y Kraven el Cazador. Después ha ido variando en algunos casos y han metido a gente como Hydro-Man, Venom también está metido, el Duende Verde, Lagarto, Shocker e incluso Rhino. Lo que este hombre Morbius nunca ha pertenecido a los siniestros.
Ya que hablamos de Morbius, Rafa, y para la gente que no lo sepa, ponnos un poco en antecedentes. ¿Quién es este personaje?
Pues este chaval es el doctor Michael Morbius, que es un científico griego, en el que, bueno, fue creado por Roy Thomas y diseñado por Jim Kane y salió por primera vez en Amazing Spider-Man 101, en octubre del 71. Y este hombre era un científico que ganó el Nobel, que eso se ve perfectamente en el tráiler. Estoy hablando del cómic, o sea que de ahí está la relación entre el cómic y la película, lo cual eso me gustó. Bueno, pues que tiene una enfermedad y en pos de investigar cómo curarse de esa enfermedad, pues crea como una especie de suero en el que está enlazado con el tema de los murciélagos y se le inyecta. ¿Qué pasa? Que este suero sí le cura esa enfermedad de la sangre, pero le da unos síntomas adversos. Por ejemplo, va a tener fuerza, agilidad, velocidad, sentidos aumentados, factor de curación, colmillos y garras, vuelo a pequeñas distancias, así como una especie de planeo. Y después tiene hipnosis, capacidad de convertir a una persona en vampiro y la inmunidad a varias debilidades de los vampiros. Porque este hombre no tiene miedo de la cruz, no le afecta el ajo. Lo único que al tener la piel muy blanca, el sol sí le afecta, pero no le mata. Entonces este hombre, cuando llegó en el cómic este del 101 de Amazing Spider-Man, él se toma el suero y aparece en una isla. En esa isla hay una casa que es del Dr. Connors. Dr. Connors, para que no lo conozca, es el lagarto. En ese cómic, Spider-Man, intentando buscar una cura para Dr. Connors y para Spider-Man, porque recuerdo que Spider-Man hay un montón de veces que ha intentado dejar de ser Spider-Man. O sea, que eso de que mucha gente criticó de Far From Home, que decía que quería dejar de ser Spider-Man durante un tiempo, pues en el cómic Spider-Man lo hace cada dos por tres.
Tenemos que tener en cuenta que Spider-Man es un adolescente, que bueno, que como todo adolescente, pues claro, quiere salir con sus amigos y tener su vida y no esa carga y esa responsabilidad de que el mundo dependa de él, ¿no?
Claro. Entonces lo que pasó con Spider-Man es que eso, se encontró Morbius con Spider-Man, Morbius con su sed de sangre intentó atacar a Spider-Man, el lagarto se transformó y acaban peleando. Entonces, al final que muerde al lagarto es Morbius, pero al lagarto no le hace nada porque al fin y al cabo él tiene una genética diferente. Y total, trasteando con la sangre, con el ADN de Morbius que le había pasado al lagarto, descubren de que Morbius tiene la cualidad de poder curar a lagarto y a Spider-Man. Porque Spider-Man en ese momento, que se me ha olvidado antes, ¿tú te acuerdas en la serie que hay un momento en el que a Spider-Man le salen cuatro brazos?
Exactamente, que se comienza a transformar en el araña hombre, ¿no?
Exacto. En ese momento está Spider-Man con los seis brazos y dice, hostia, pues esto no puede ser. Entonces utilizan la sangre de Morbius para curar. Y Morbius, a su vez, descubre que la sangre de Peter Parker puede llegar a curarle. Entonces hay una serie de ida y venida y bueno, pelean entre ellos y al final pues Morbius, porque hay que decir que Morbius no es malo, sino que es la sed de sangre lo que le hace, bueno, por instinto atacar y demás.
Ya que has nombrado la serie y aquí vamos a ir pasando de una cosa a otra, ¿qué te parece cómo se traslada lo que es esta historia del cómic a la serie de los 90? Que bueno, yo la recuerdo con muchísimo cariño. Sí que es cierto que puede que a lo mejor en algunas tramas no sea la más fiel del mundo, pero bueno, yo creo que mucha de la gente que conoce a estos personajes lo conoce a través de las series. ¿Cómo se traslada todo esto a la serie de televisión?
En la serie, bueno, él no tiene ninguna enfermedad. Robó un frasco de sangre de Peter Parker creyendo que era parte de la participación de Parker en una competencia científica. Entonces, trastocando con esa sangre, por arte o por magia, entra un murciélago por la ventana y se bebe la sangre de Peter Parker. Y Morbius, al intentar espantarlo, pues ese murciélago le muerde. Entonces esto hace de que Morbius mute y bueno, pues se convierte en este ser de sangre. Que en ese momento Morbius tiene una relación sentimental con Felicia Hardy, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
La gata negra.
También tenía ahí un medio tonteo con Peter Parker en la serie. Porque sí, yo tengo que decir una cosa, el Peter Parker de la serie era un fenómeno con las mujeres.
Se no, las lleva... en los cómics también, lo que pasa es que como en la serie pasan menos tiempo...
Claro, claro, el tío...
En los cómics tiene Betty Brant, tiene a Felicia Hardy, MJ, lo diré, que es la más importante de todas. Gwen Stacy.
Sí que, oye, que vaya escena, en Amazing Spider-Man 2,
Está muy bien traída.
Vaya escena.
Bueno, pues entonces, a raíz de ahí, pues, se pelean, como siempre, Morbius y Spider-Man, y bueno, todo se acaba. La serie ocupó un arco de 4 capítulos, creo que era, y nada, y ni tan mal. O sea, un personaje más.
Además que recuerdo que esa serie estaba muy bien llevado lo que es el tema de continuidad, porque personajes que veíamos a lo mejor en los primeros capítulos volvían a aparecer a lo mejor 15 o 20 capítulos más adelante, como por ejemplo el caso del lagarto, ¿no? Del profesor, sí. que creo que es en el primer capítulo donde aparece, y luego vemos como más adelante trata de ayudar a este Peter Parker con 6 brazos y todas esas cosas. Y en tema de continuidad, yo te estoy hablando también desde el tiempo que vi esa serie, creo que estaba muy bien llevada la serie.
Sí.
Y bueno, y recuerdo que también veíamos a los Vengadores, veíamos a los X-Men y veíamos a un sinfín de, de estos míticos personajes de Marvel. Volviendo a esto que nos ocupa, que es Morbius y demás, este tráiler que hemos podido ver, a mí me gustaría, bueno, ya que hemos nombrado a Venom, me gustaría saber tu opinión sobre la película de Venom, porque yo no sé, Rafael, porque en la película vemos a Venom como una especie de, más que de villano, como una especie de justiciero, y no sé, y eso es algo que a mucha gente no terminó de agradar. Y bueno, y lo que es el tema de los orígenes, no sé si se asemeja, en este caso la película, a lo mostrado en el cómic. ¿Tú podrías comentar algo de eso?
Sí, bueno, evidentemente no se asemeja en nada, salvo que el simbionte llega a la Tierra de manos de la nave del hijo de J.J. Jameson, que eso sí lo relatan un poquito en la peli. Pero claro, el primero con el que se encuentra el simbionte es Spider-Man.
Eso es algo que se veía, que hemos visto en el cine y bueno, y en la serie de televisión y en los cómics, y es algo que nos va a costar un poquito de entender en caso de que este universo de Sony quiera crear un Spider-Man, bueno, el típico Spider-Man con el traje de Venom, ¿no? Que ¿cómo se va a hacer eso si lo que hemos visto en la película no creo que dé pie a ello, ¿no?
Lo bueno que hemos visto en la peli, que puede llegar a adaptarse luego, es que en la peli creo que Venom no se balancea ni una vez. Lo que lanza es la mano y se atrae hacia las paredes y poco más. Entonces puede ser interesante a lo mejor que en un futuro pues Venom se vaya de Eddie Brock, acabe en Spider-Man y después de Spider-Man vuelva a Eddie Brock y de ahí ya coja el tema de la telaraña, ¿te acuerdas? O la araña blanca que lleva en el pecho y en la espalda.
Que aquí en ningún momento se ve dicha araña, ni vemos que él camine por las paredes como tal, simplemente salta y bueno, y tiene...
Se engancha y vuelve a saltar y ya está, pero no se balancea.
Otra cosa curiosa que vemos es que en una de las escenas Morbius camina por lo que parece ser un callejón, una calle o de estas poco transitadas, y vemos la imagen de Spider-Man, no sé si es un graffiti o un póster o algo, en una pared. Da que entender que es el Spider-Man de Tobey Maguire.
De hecho, la imagen está sacada del videojuego de Spider-Man. Y yo tengo la respuesta.
Cuéntame.
Nada, es que es lógico que sea eso. Ten en cuenta de que Sony no puede sacar cosas de Spider-Man que pertenezcan en parte a Marvel. Por ejemplo, los trajes de Spider-Man pertenecen a Marvel. Porque el último traje, por ejemplo, está hecho con tecnología Stark. Todos, de hecho, están hechos con tecnología Stark, exceptuando el primero que sea de Peter Parker. Entonces yo creo que lo que han hecho es tirar de las licencias que ellos tienen y que poseen al 100%, como por ejemplo el juego de Spider-Man. Y de ahí han sacado la imagen de ese Spider-Man. De hecho, cuando desbloqueas el traje que lo regalaron hace unos 5 meses antes de verano, regalaron el traje de las películas de Sam Raimi. Y en las pantallas de carga, que es esa de lanzando la telaraña y demás con el traje de esas pelis, pues es de donde han cogido el graffiti ese.
De hecho, es el traje que yo acabé utilizando en todo el juego, el de Sam Raimi. Entonces, Rafa, ¿descartamos teorías de posible...
¿De multiverso? Lo dudo.
¿Dudas tú que haya ahí...?
Sí, porque es demasiado complicado para una peli de Morbius. Después están hablando de que está también en pensamiento hacer una película de Madame Web. Madame Web, si te acuerdas, es la que dirigía el multiverso de Spider-Man.
Era esa especie de señora que tenía como un círculo en la espalda, un trono o algo así, ¿puede ser?
Efectivamente.
Que tenía unas gafas de sol muy gordas.
De cristal rojo, sí.
Sí.
Dicen que van a hacer una peli de Madame Web, lo cual no veo sentido ninguno. Sí, una peli de Madame Web, que en realidad la tía lo que hace es estar sentada en un sillón todo el día, ¿sabes?
Qué película más aburrida, ¿no?
Un poquito. Entonces, que la llamen Madame Web a la peli, ¿no? Yo le llamaría Spider-Verse o algo así, en el que metan a Spider-Man de varios universos. Pero ese sería demasiado caro para cine, pienso yo.
Hemos tenido una película del Spider-Verse o del multiverso de Spider-Man, que es esta fantástica cinta de animación que creo que es de 2018, 19, no recuerdo, que bueno, hace muy poquito. Que
llevó el Oscar el año pasado.
Exactamente, la mejor película de animación y que bueno, y que aquí sí que vemos la unión de Spider-Man de distintos universos, incluido este Spider-Man de, bueno, que también creo que sale en la película, ¿no? Este Spider-Man del traje negro,
Spider-Man Noir.
Exactamente, ese Spider-Man Noir que mola un montón.
Claro, le pone la voz Nicolas Cage. Bueno, es que esa peli es brutal. Por eso es lo que yo digo. Una secuela de que ya está en desarrollo de un nuevo universo, uh-huh, sí lo vería yo más factible trayendo a actores para esa peli.
Además que ya, bueno, Tobey Maguire y Andrew Garfield están ya, yo creo que...
Por ejemplo, que presten su voz para una secuela de esta peli, pues igual es más factible que haga una versión animada de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, incluso de Tom Holland, y los mezclen todos, pues eso sería súper guay.
Porque además recordamos que en esta película el prota es Miles Morales, este otro Spider-Man, y no es el Spider-Man de Peter Parker, que bueno, que sí, que aquí aparece como personaje secundario, y bueno, y ya como personaje más madura, ¿no? Aquí ya el Peter Parker que vemos aquí, pues es un Peter Parker ya veterano, ¿no? Así que...
Claro.
Tiene sentido que a lo mejor todo este tema de multiverso, visto el éxito que han tenido, pues lo dejen para la cinta de animación, que por cierto esa sí es por 100 Sony, ¿no?
Sí, esa es de Sony. Pero claro, como tienen los derechos compartidos, nada les impide sacar un personaje de Tom Holland, ¿sabes?
Uh-huh. Volviendo nuevamente al tráiler de Morbius, hemos de decir que el personaje está interpretado por Jared Leto, que
¿sí?
Después de ese tropiezo que tuvo con su Joker, que en principio yo voy a decir que en cuanto a apariencia era un Joker bastante molón,
sí,
pero luego parece ser que no terminó de funcionar como debía. Problemas aparte, porque hay quien habla de que se quitó muchísimo metraje, hay quien habla de que, bueno, de que el personaje no estaba a la altura, etc, etc. Ya ahí no vamos a entrar en pues, debate.
A mí el Joker suyo no me desagradó. O sea, su forma de ver el Joker no me desagrada.
Bueno, pues hasta aquí la participación de Rafa.
No, pero lo que sí me desagrada es el aspecto. El aspecto de tipo gángster demasiado pasado de vuelta.
Aquí somos muy fan del doblaje. Pensamos que, bueno, que en España se hace un trabajo de doblaje maravilloso. Pero esa voz del Joker, bueno, con esos dientes, ¿no? Que parecía que incluso en muchas ocasiones le costaba vocalizar. No sé si en la versión original será igual. Yo
sí,
creo
sí,
que...
es igual. La adaptación está genial. Estoy buscando a ver quién hizo el doblaje.
He de decir, Rafa, que eso casi le daba al Joker un aspecto más cómico, ¿no? Que no,
sí,
no sé.
Bueno, el actor que hizo fue Sergio Zamora, que Sergio Zamora, si no me equivoco, es el mismo actor de doblaje de la última peli.
Bueno, del actual Joker, ¿no?
Claro, y es el mismo actor de doblaje que le pone a Jared Leto.
Sí, que bueno, que le pone a Jared Leto y a Joaquin Phoenix, ¿no? Porque yo creo que también dobla más películas suyas. Hemos de decir que la nueva Joker, ya que, bueno, que ha salido el tema, aquí pasamos de una cosa a otra, tienen 11 nominaciones a los Oscars. Es la película que más nominaciones tiene este año. El Joker de Joaquin Phoenix mola muchísimo, pero si queréis saber nuestra opinión del Joker, os tenéis que ir a otro podcast que hay en iVoox, que se llama Cambio de Juego, que actualmente solo tiene 2 publicaciones, pero bueno, si el tiempo no lo permite, pues habrá muchas más. En las cuales, tanto este señor que estáis escuchando y servidor, pues tenemos ahí una participación. Así que tampoco entremos ahí y continuemos con este Spider-Man. Rafael,
sí.
Me gustaría que me dijeras, porque bueno, como tú sabes, los trailers son bastante reveladores, y más hoy en día que hemos tenido casos como, por ejemplo, el tráiler de Aquaman, ese tráiler tan famoso de 5 minutos. ¿Qué otros detalles o qué otras cositas podemos sacar? Porque, bueno, aquí tampoco nos gusta hablar de conspiraciones ni nos gusta, digamos, desinformar, ¿no? O sea, decir, no, porque esto... Aquí intentamos ser lo más tajante posible con la información que contemos y demás. ¿Qué otros detallitos crees tú que sean relevantes para los que esperamos estas películas? Porque yo desde que vi el final del tráiler, el high se me fue por las nubes. ¿Qué puedo hacer interesante reseñar?
Es que no se puede sacar mucho, porque al fin y al cabo es una adaptación nueva sobre Morbius. Pero lo que sí hay que decir es el repartazo que tiene la película, que esa es otra.
Hemos dicho Jared Leto en el papel de Morbius.
Sí,
que te iba a decir que, bueno, que antes lo nombré, por lo que pasa que ya nos hemos ido al Joker. Oh. Pero ese Morbius ya transformado, que solo podemos verle así un poquito y girando la vista atrás, que tampoco sí. lo podemos ver en su totalidad, yo creo que es bastante potente, ¿no? Y recuerda bastante al Morbius de cómic, ¿no?
De hecho, hay una página de un cómic de Morbius, ya es más moderno, en uh-huh. el que está calcado, o sea, es clavado, lo cual a mí eso me gusta, pues yo soy de los que abogan de cuanto más real a la fuente sea lo que la adaptación, uh-huh. mejor que mejor. Más contento va a tener a los fans, desde luego.
Y además que Morbius era eso, ¿no? Una criatura desagradable. No sé si en el cómic también absorbía la sangre de la gente con las manos. Recuerdo que la serie de animación sí lo hacía así, ¿no?
Es verdad, Quique, pero ¿sabes por qué? Lo iba a comentar, lo tengo apuntado, porque no se podía mostrar ese tipo de forma en animación. Ajá. Era demasiado violento para un niño. Pero ya que hablamos de eso, Quique, si no te importa...
No, adelante.
Hay una cosa que se me ha pasado comentar sobre el origen de Morbius. ¿Por qué aparece Morbius en Spider-Man? Porque en aquellos tiempos, en 1970, la ley de publicación de cómics prohibía sacar vampiros. Había un montón de reglas estúpidas en aquella época, no me preguntes por qué, pero no podían sacar vampiros. Y la gente de Marvel querían sacar vampiros. Entonces crearon este personaje que, bueno, no era un vampiro, por así decirlo, pero compartía cositas. Y bueno, lo que sí hay que decir es que la adaptación de Morbius en los cómics actualmente es más bien un antihéroe, porque formó parte de los Hijos de la Medianoche, que los Hijos de la Medianoche es Blade, está también metido por allí Punisher, también tendremos a Doctor Extraño, también forma parte de los Hijos de la Medianoche, el Iron Fist también de vez en cuando se aparece por ahí, y entonces él colabora con ellos llevando una serie de misiones. El problema de Morbius es su sangre, o sea, que si le puede la sed de sangre, pues le da igual 8,80.
Entonces, para que me quede claro, el Morbius de los cómics bebía sangre como los vampiros, digamos, clásicos, ¿no? Mordía igual. El cuello o donde te mordiese. Claro. Y ese tema de absorber la sangre con la mano, pues es una cosa de que se adaptó para la televisión. Te digo una cosa, Rafael, casi que me gusta más el de las manos.
¿Por qué?
Pues no sé, porque le da ese toque de originalidad, ese toque de algo diferente, ¿no? A lo visto, ¿no? A los clichés del vampiro, ¿no?
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Para qué narices quiere los colmillos?
Que no quiero decir con esto que ya por ello el Morbius de la película del cómic no me guste, sino que me parece, lo mismo no me he expresado bien, una solución bastante bastante ingeniosa.
Sí. ¿Sabes? Sí, la verdad es que sí.
Bastante ingeniosa para ser eso, una serie de televisión destinado mayormente para críos. O sea que... Claro. Y además que yo creo que casi que era más desagradable ver esa mano abriéndose y cerrándose. ¿No? Esa palma de la mano.
Sí, un mordisquito en el cuello, desde luego.
Un mordisquito en el cuello, o sea que creo que te traumatiza más.
Que lo que implica el morderte el cuello es que después salga sangre. Exacto. Entonces no podían sacar sangre en el...
En los dibujos.
Claro.
Recuerdo yo que en la serie se quedaba como esa especie de marca que era como una especie de chupetón que Exacto. le hacía como un hematoma. Bueno, Rafa, pues ya que hemos nombrado a Jared Leto y te he cortado antes, te pido disculpas. Sí. Querías hablar del reparto de la película, ¿no?
Sí. Otro rol principal de la peli es Matt Smith, que quien no conozca a Matt Smith es Doctor Who.
¿Qué Doctor Who? Porque Doctor Who hay mucho.
El onceavo Doctor.
Ah, bueno, te puedes
decir. El que sale en la serie ahora, que la serie de, bueno, que es muy exitosa de Netflix, la de The Crown, de la Reina Isabel, el que hace del marido de la Reina Isabel.
Además, este Matt Smith, que para ser Doctor Who, tenía sin cara un poco como de villano,
sí,
¿no?
Tiene una cara rara, la verdad es que sí. Pero bueno, va a interpretar a Luxus Crown, que es un amigo de la infancia de Michael Morbius, en el que se supone que este hombre va a ser el malo de la peli.
Hay también por ahí fuentes que dicen que podemos ver a J.K. Simmons en esta peli.
Hay rumores de que, bueno, rumores no, creo que ya se ha confirmado de que va a aparecer J.K. Simmons en la peli.
Y para quienes no lo sepan, ¿quién es J.K. Simmons, Rafael?
Jonah J. Jameson, que no podía ser otro que este hombre.
¿Pero dónde vimos a este Jonah J. Jameson, Rafael?
En la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home.
Y volvamos más atrás, ¿dónde interpretó por primera vez a Jonah J. Jameson, este hombre, Rafael.
En la trilogía original de Sam Raimi de Spider-Man.
Bueno, ahí es donde la gente empezaba a teorizar, pero básicamente podíamos hablar de que no, de que simplemente han querido volver a contar con este hombre para este papel, ¿no?
Es que fue muy grande lo que hizo.
Y además que tú ves las películas de Sam Raimi y ves el cómic, ves la serie, ves incluso el videojuego, y es que, bueno, en el videojuego simplemente vemos pequeñas fotos y demás, pero es que es él, es que es clavado.
La verdad es que sí, la verdad es que está muy bien hecho. El actor le ha cogido mucho cariño al personaje y cuando se lo propusieron dijo que sí, o sea, ya, del tirón.
Yo me quedé loco, Rafa, porque además recuerdo que fui a ver Lejos de Casa y sí. Cuando me da por mirar dos filas de butacas abajo te veo a ti.
Sí, es verdad.
que casi que fuimos de Strange el uno y el otro y nos encontramos allí de casualidad, porque aunque parezca mentira, los miembros de Cine Friquia estamos en constante contacto mediante nuestras redes y demás. Bueno, Rafa y yo nos conocemos personalmente de ya de algunos añitos, pero pocas veces hemos ido junto al cine. Yo creo que pocas como casi ninguna, ¿no?
Creo que fuimos a ver Power Rangers, ¿no?
Sí, Power Rangers, sí, exacto. Power Rangers, esa no podía faltar. Y las Tortugas Ninja no las vimos juntos, ¿no?
No.
Pero, o sea, pero Power Rangers sí.
Cuando saquen la serie de Netflix, que si es verdad que la van a hacer, pues quedaremos y la veremos juntos. Kiki.
Mira, yo te digo una cosa, Rafael. Si Netflix, que ya a mí me tiene ganado con muchas de las cosas que ha hecho, bueno, y algunas que otras que han sido un poquito truño, ¿no? Pero bueno, en todo no se puede ser perfecto. Saca una serie de las Tortugas Ninja de acción real... Yo automáticamente me paso a la religión Netflix. Yo me hago, ¿sabes? Creo mi propia religión de Netflix y bueno, y yo les rezo todas las noches al dios Netflix.
Seguimos, si te parece, con el elenco.
Perfecto, comenta. ¿Quién más está por ahí?
Bueno, está Adri Arjona, que es una actriz puertorriqueña, que la hemos visto en la serie de True Detective y Personal Interest. No es una actriz que sea muy conocida, pero la verdad es que en True Detective hace un papelón. Y después tenemos a Tyree Gibson, que lo conocemos de pelis como A Todo Gas.
El negro de A Todo Gas.
Efectivamente. No quería decirlo, sí, que verlo, sí.
Bueno.
El amigo de Paul Walker. Y
sí, que bueno, que lo vimos por primera vez, creo que fue en la segunda entrega de A Todo Gas, ¿no?
Efectivamente. Y después tenemos el, para mí,
ojo,
sorpresón.
Lo vimos en A Todo Gas y también lo vimos, bueno, hacía de militar en la película, no sé si en la 1 y en la 2 de Transformers. Creo que estaba también por ahí.
Efectivamente. Y ha estado siempre en las redes que él quiere ser Green Lantern. Pero
¿cómo molaría?
Eones atrás. Bueno, supongo hacer de Jon Stewart, porque del otro Green Lantern no creo que lo haga. Por un tema de color, más o menos. Y después tenemos la gran sorpresa, que yo no me lo esperaba, que está Jared Harris, que hace del mentor de Morbius. ¿Y quién es Jared Harris? Pues quien haya visto este año Chernobyl.
Qué gran actor y qué gran serie.
Sí.
Para mí, una de las series del año, ¿eh? Chernobyl.
Sí. Para mí... La verdad es que está ahí. La verdad es que este año hemos tenido series bastante a tope.
Potente, ¿sabes? Sí. Bueno, sí. Pues este hombre, que Jared Harris, que si lo queréis ver en Chernobyl, vais a flipar en colores, porque, bueno, aparte de que la serie muestra casi de forma documental los hechos ocurridos en este desastre medioambiental, que, bueno, que es posiblemente el mayor desastre medioambiental de la historia de la humanidad, bueno, pues este Jared Harris está enorme. Vamos, yo creo que todo el reparto en sí lo está, pero
sí. Mira. Y bueno, salió un rumor que con el tema de Jared Harris en la peli, que la gente ya se echó a Twitter, porque la gente cuando quiere opinar algo, a veces no es muy acertado, tira a Twitter. Decían que podría ser el mismo Doctor Octopus. Que sí, que a mí me fliparía, pero lo veo demasiado alejado.
Te digo una cosa, Rafael, no sé qué opinión tendrás, pero a mí el Doctor Octopus del videojuego de Spider-Man me flipa.
Sí, está muy bien hecho. De hecho, este hombre, Jared Harris, pegaría mucho como ese Doctor Octopus, más o menos por la edad.
Lo que pasa es que, bueno, que en por ejemplo, en el videojuego de Spider-Man vemos que Doctor Octopus, o Otto Octavius, digamos, es más mentor de Peter que de otra cosa.
Yo creo que el que va a interpretar este hombre, que en los cómics sale, se llama Emil Nikos, que es un científico mentor de Morbius que le ayuda a buscar la cura.
Más cositas, Rafael, ¿quieres nombrar algún miembro más del reparto?
hay un policía que sale, que el chaval es guapete.
Pues perfecto, pues el guapete de Morbius también sale en la película. Y bueno, y Michael Keaton, que yo creo que básicamente tendrá un papel anecdótico en la película, no creo
sí,
que...
No. Va a ser que... algo como lazo de unión y poco más.
Y poco más. Igual que en este caso quizás J.K. Simmons, que tendrá a lo mejor un papel más secundario. Pues pasando, yo creo que, Rafa, no sé si hay mucho más que contar, porque yo creo que hemos pasado así un poquito por encima, hemos hablado del personaje, de los cómics y demás. Sí que es cierto que en el futuro podemos hacer especiales de cómics, que es una cosa que Rafa y yo estamos trabajando, pero no solo sobre temas de Spider-Man, sino sobre muchas más cosas. Estamos preparando ahí un pequeño programa episódico para iVoox, que ya iremos contando. Y bueno, y ya también pues podemos profundizar en muchas más cosas cuando ya la película en sí haya salido en cine, porque básicamente estamos hablando de un tráiler, o sea que...
Claro, no, pero lo que me resulta muy curioso de todo el tema de Morbius, el tema de, bueno, cómo lo han llevado, ¿no? Porque la peli ya está terminada y ya se sabía de Morbius de hace años y no hemos tenido noticias hasta ahora, que son 6 meses antes de que saquen la peli. No sacaron nada para la Comic Con, nada para la New York Comic Con también, que se suelen anunciar un montón de cosas. Uh-huh. Pero en la de San Diego no sacaron nada. Entonces la gente ya le escamaba esto un poco. Y ahora hace ¡pum! Y lo ha petado. La verdad es que sí.
Yo creo que incluso todo este conflicto que ha habido y demás ha sido beneficioso para la peli. O sea, esto es como decir que hablen de ti, tanto bien como mal, pero que hablen de ti es lo importante, ¿no? Pues yo creo que esto le ha beneficiado. Y yo te digo una cosa, Rafael, Morbius era un proyecto que sí, que yo el Morbius que tengo en mente es el Morbius de las series de televisión. Porque bueno, hemos hablado de la serie de los 90, pero hay que decir que hay muchas más series de Spider-Man, no solamente la de los 90. Lo que pasa es que, claro, que nombramos esa serie en concreto porque quizás sea la que a nosotros, bueno, aparte de que es con la que crecimos, la que yo creo que tiene más calidad en cuanto a muchas cosas, ¿no? No solo al tema. Además, es una serie que a día de hoy continúa aguantando bastante bien a nivel técnico, salvo esas escenas 3D que cantan un poquito porque era aquel primer 3D. Pero sí. Que bueno, que a nivel técnico y como argumental sigue siendo la más eso. Pero bueno, era este Morbius, volviendo que me voy por la rama, yo no tenía hype ninguno por esta película. O sea, cuando dijeron Morbius, por Morbius. Además, yo soy de la opinión de que Venom a mí no me gustó demasiado. O sea, sí, es una película entretenida y demás, pero ya está. Y a raíz de ver este tráiler y de ver todo lo que se está cociendo, porque hay que dejarlo claro, lo que quiere hacer Sony es los 6 siniestros y eso es impepinable.
No, sí.
O sea, que ahí no hay ni conspiración ni medias tintas, eso es impepinable. A mí me ha generado bastante hype esta película y, oye, y es una de las que ya he apuntado en mi calendario. No sé si a ti te pasa algo parecido.
No, desde luego. Al fin y al cabo, toda película que vayan a sacar de cómic, ahí va a estar Rafa viéndolo el primero. Pero sí es verdad que, claro, yo ya había perdido la esperanza. Digo, al final la cancelarán, igual que la peli de Nuevos Mutantes, que la peli lleva terminada 2 años y no han sacado nada hasta este año, ¿sabes? Pero bueno, es que eso, no te esperabas nada de Morbius y de repente te llegan y te hacen, toma, aquí tienes. Y digo, hostia, y al final ha sido bueno. O sea, el tráiler
Sí, vamos. Y además yo, bueno, Jared Leto creo que al margen de la polémica que se haya causado con su Joker, es un grandísimo actor. El tío se transforma y el tío es muy camaleónico y ese mérito no hay que quitárselo.
Ahí tienes el Oscar que lo avala, ¿no?
Exactamente, o sea que estamos hablando de un grandísimo actor. Bueno, no me quiero salir de la tangente de Spider-Man, pero como has nombrado... Bueno, yo quiero... Una pregunta, Rafa. Sí. Perdona que me vaya por la rama. Yo sé que tú eres muy seguidor de Borja Pavón, ¿vale? De este periodista de videojuegos y youtuber y demás. Y yo quiero hacerte una consulta. ¿Spider-Man o Spider-Man?
No, yo digo, la verdad es que sí, yo podría tirarme el rollo y decir, no, es Spider-Man, pero es que yo digo Spider-Man.
Vale, pues Spider-Man, ya está.
Es que no hay que tirar.
Yo no sé si durante el programa habré dicho alguna vez Spider-Man, pero puede ser que después cuando lo revisite...
La RAE permite los dos.
Pues yo cuando lo revisite te diré, coño, aquí he dicho Spider-Man y aquí Spider-Man. Bueno, volviendo a lo que iba... No tiene que ver con Spider-Man, pero sí tiene que ver con Marvel, y es el tema de los nuevos mutantes. Hemos tenido una película que fue El Fénix Oscuro, que yo creo que ha sido un batacazo en taquilla bastante considerable. Y además,
no, ¿tú crees? No, lo ha sido.
Lo ha sido. La película tampoco es que, yo qué sé, que yo creo que incluso lo podíamos catalogar como de lo peor que se ha sacado de esta franquicia.
Sí.
No sé si por debajo o por encima de X-Men 3.
Eso sí, Quique, tiene una de las mejores escenas de acción que se han visto en mucho tiempo. La escena del tren es brutal, pero sí.
Sí, bueno.
Con eso nos salvan la película.
Exactamente. ¿Qué opinas tú, Rafael? ¿Qué crees tú, visto lo visto hasta ahora, que pueda conseguir o que se pueda hacer con estos nuevos mutantes? Que de priori pinta bien porque sí que es cierto que Marvel se quería aproximar también al cine de terror, ¿no? Porque como sabemos, bueno, esta película no es perteneciente al universo cinematográfico, ¿vale? Es digamos, yo creo que es el último ya clavo del ataúd de lo que fue la mítica saga de X-Men, o X-Men, como queráis llamarlo, iniciada por Bryan Singer, creo que es la primera. Pero bueno, está al margen. Y se sabe que Marvel sí quiere apostar por películas de cortes de terror. Ahí tenemos el caso de Blade, tenemos el caso de... Puede que Doctor Extraño, la segunda, también tire por ahí.
No te has enterado de lo último, ¿no? Que el director Scott Derrickson
ha dejado la película
porque la quería llevar a peli de terror, y creo que Marvel ha dicho que un personaje tan importante como este hombre, Doctor Strange, hacer una película íntegra de terror puede ser un poquito...
Pues fíjate que es una de esas cosas que a mí me llamaban la atención, porque, bueno, tú sabes que Marvel, sus distintas películas ha apostado, bueno, tenemos el caso de... que a mí me encanta, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, que tampoco es para tanto, que es Ant-Man, ¿no? Con ese género de robos y de atracos y demás. Digamos que hay, en distintas películas, pues tenemos distintos géneros, y se hablaba de que uno de los géneros a explotar por futuras películas era el de terror, y se hablaba de esto, Doctor Extraño, e incluso, bueno, también se hablaba de Blade, que sí que quizás a Blade sí que le pegue más ese toque, ¿no?
Al fin y al cabo, Blade trata con vampiros. Los vampiros siempre han estado ligados al tema de terror.
Y hay confirmada una película de Blade, ¿no?
Sí. Bueno, este año en la Comic Con fue un pelotazo cuando salió Mahershala Ali.
Y se puso su gorra, ¿no?
Con su gorra de Blade. Eso fue brutal.
¿Tú crees que podemos ver a este Blade en un futuro con el Morbius, con este Morbius de Leto?
Mira, ¿por qué no? Incluso con... A mí, el que más me atraería para hacer una peli con Blade sería Punisher, tío. Wow. Sería muy guapo. Que rescatasen, porque sabemos que Marvel quiere rescatar dos de sus personajes de la serie. Entonces, molaría muchísimo que fuesen, para mí, mis dos favoritos, aunque Jessica Jones me ha gustado mucho, son Daredevil y Punisher.
De hecho, son los dos personajes que tú comentas, ¿no? Que se quieren rescatar, sí, ¿no?
Mira, y ahí con eso de los hijos de medianoche, Daredevil también ha estado metido ahí, por lo cual podrían hacer una peli con eso.
Y bueno, Rafa, ya volviendo a lo que te quería preguntar antes, ¿tú qué esperas de esta peli de los nuevos mutantes?
Es que los nuevos mutantes tienen dos vertientes. La vertiente más clásica, que no deja de ser unos X-Men un poquito más para un género más juvenil. Pero después, al cabo de un tiempo, se pasó al género de terror, porque andaban metidos demonios y demás. Y yo creo que eso es lo que están intentando hacer. Es que lo veo la peli demasiado desligada a X-Men. Porque los nuevos mutantes, aunque se hayan ido en una parte en los cómics al tema más de fantástico, más tipo terror, seguían teniendo sus trajes tipo X-Men, ¿sabes? Seguían ligados. Aquí lo veo demasiado dispar.
Pero huele a eso, ¿no? A que es una cosa que tenían ahí ya acabada y que, bueno, se ha invertido un dinero y no podemos tirar todo esto a la basura, ¿no? Digamos, a este trabajo, ¿no?
Claro, y al fin y al cabo hay un montón de actores y un par de actores y actrices que son muy conocidos ahora mismo, como es la Maisie Williams y el de Stranger Things, que están los dos metidos en la peli.
Esta chica que la hemos visto en
Juego de Tronos.
En Juego de Tronos también tenemos a Anya Taylor-Joy, que la hemos visto en Glass, ¿no? En la, en la película de Shyamalan de Glass. Y también, bueno, en la película de la bruja y demás. Esta chica también, bueno, es una actriz bastante, bastante potente. No creo que haya nadie del elenco original de X-Men. No sé si meterán
por ahí. No, creo que salga nada.
Y bueno, es una película que yo, la primera vez que oí del proyecto, sí que tenía muchísimo hype, y además el primer tráiler era bastante potente, pero que a medida que pasó todo esto de que Disney compró Fox y demás, pues se me han ido desinflando un poquito las ganas y el interés, y este nuevo tráiler que hemos visto no es que me haya terminado tampoco de reenganchar, o sea que me da un poquito igual, ¿sabes? No sé. Yeah. Lo mismo la veo y es un peliculón, porque creo que en un principio se dijo de que se iba a retocar para unirla o para que formase parte de esto. Luego se dijo que no, que la película se va a estrenar tal cual se ha rodado, o sea que no va a estar ligada en un principio a otra cosa que no sea la propia saga de X-Men. Y no sé.
El tiempo dirá, Kike.
Bueno, Rafa, pues no sé si quieres comentar algo más, no sé si nos hemos dejado algo que tú sepas, que diga, oye, que no hemos hablado de esto, si quieres...
No, yo solo recomiendo que la gente se coja algún cómic antiguo de Morbius, porque la verdad es que es un personaje con carisma completito, tiene esa dualidad siempre del bien y el mal, el vale, quiero ser bueno, pero es que me tira, tengo que alimentarme, no sé qué, y mola. Sobre todo en los cómics en los que comparte el protagonismo con Blade, porque mola muchísimo.
Pues dicho esto, Rafa, muchas gracias por esto, ¿no? Por estar aquí nuevamente, por unirte en esta nueva etapa de Cinefriquia, de la que yo creo que haremos muchísimas más cositas, y entre ellos está ese proyecto bueno, que hemos comentado al principio y que tú muchas veces me has comentado por privado, de hablar de cómic, ¿no? Que es algo que yo creo que en el podcast no hemos hablado nunca, ¿no?
Es correcto, pero vamos, nosotros nos hace falta solo un temita chiquitito para poder hablar. Eso es así.
Hemos de decir que, bueno, a los que escuchéis este podcast, tenéis que entender que vamos a apostar en un principio por esta forma, ¿no?, de transmitir las cosas. Que, bueno, que no quiere decir que esto sea algo improvisado, ¿no? Que esto hemos tenido una preparación de documentación y demás, pero que queremos hacer algo un poquito más ameno, queremos hacer una charla, digamos, tampoco tan cafetera y tan formal, y que si esto os gusta, bueno, yo creo que sí, que puede estar bien, pues vamos a repetir con muchísimas más cositas, y vamos a intentar, Rafa y yo hemos hablado de intentar lanzar uno de estos programas mensuales, al margen de todo lo demás que ya existe y de esto que hemos comentado algo de los cómics, pero yo creo que podía estar bien, ¿no, Rafa?
Hombre, por supuesto, con el tema que la gente descubra que tenemos cosas que ayudar a descubrir tema de cómics y tema de las pelis, noticias de las pelis, o sea, ver curiosidades sobre todo lo que nos vamos encontrando y que eso, y que reavivar el friquismo que al fin y al cabo es lo que nos trae.
Yo creo que dicho esto, no habría más que añadir. Bueno, tenemos las redes sociales y demás en el propio muro de iVoox. Nos podéis comentar si queréis que hablemos de alguna cosilla, o si lo he expuesto aquí en este programa, pues os parece bien, o si hay algo que pensáis que falta, o oye, que nos queráis complementar para futuras cosas, pues que nos podéis dejar los comentarios, tanto en eso, tanto en iVoox como en nuestras redes sociales. Rafa, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Nos escuchamos en futuros programas.
Lo haremos, claro. Yo estoy ya esperando cuando me digan, Rafa, vamos a grabar. Y digo, pues aquí estamos.
Además, tenemos pendiente con Carlos, que esperemos que retome pronto su Weekly News. Tenemos pendiente una charla a tres de Star Wars, ¿vale? Es algo que queremos esperar a Carlos, porque queremos cerrar ese ciclo iniciado con el primer programa que hicimos de Star Wars, del universo cinematográfico, y queremos esperarle para hacer eso. Y al margen, pues nada, pues más cositas que ya irán viniendo. Sin más, me despido. Esto ha sido Cinefriquia. Nos escuchamos en futuros programas.